Onda Cero, Región de Murcia.
Región de Murcia en la Onda. Ángel Alonso.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Región de Murcia en la Onda. Jueves 4 de septiembre y todo apunta a que Ryanair no va a cancelar los vuelos desde el aeropuerto de Corbera. Este aeropuerto internacional regional se ha librado en principio de los recortes y cierres anunciados por la compañía irlandesa, que ya saben que tiene a medio España en jaque. Habla de 1 millón de plazas que serán retiradas en todo el país. Bueno, pues en principio todo apunta a que Corbera se va a librar e incluso podría crecer en conexiones. Vamos a estar muy atentos a ese asunto porque ya saben que el turismo es uno de los motores económicos de esta región de Murcia y se pretende potenciar aún más el asunto. Mientras tanto, si no pueden llegar por avión, ojalá que sí que lo puedan hacer, también pueden llegar por carretera y con precaución siempre. Hemos conocido los datos de fallecimientos que se ha cobrado la carretera registrados en esta región de Murcia entre el 1 de julio y el 31 de agosto, los dos meses de mayor intensidad de tráfico en verano. Representa exactamente 4 personas, lo que representa 9 menos que el mismo periodo del año anterior y un descenso de un 69%. Lo ha dicho la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, quien ha hablado que todos los accidentes mortales han tenido lugar en vías convencionales.
El 75% de los siniestros mortales tuvieron lugar en el mes de julio. 3 personas fallecieron en ese mes. También destaca en un 100% que el tipo de vía fue carretera convencional y el tipo de siniestro el de salida de la vía. Y en cuanto a factores concurrentes en estos siniestros, en un 40% estuvo presente la conducción distraída, en un 40% la velocidad inadecuada y en un 20% cansancio o sueño.
Por lo de distraída, ya saben ustedes que se suele relacionar con el uso del móvil al volante, que cada vez, y además esta semana hablábamos de las multas, cada vez se multa más porque seguramente hay más uso del móvil cuando estamos conduciendo. Mientras tanto, ha estado por esta casa por Onda Cero el nuevo delegado del gobierno, Francisco Lucas, que ha enviado una carta, asegura al presidente López Miras, para pedirle una reunión y habla de intentar recuperar la normalidad institucional. Reitera que deben finalizar los discursos de odio y cree que es necesario que delegación de gobierno y ejecutivo regional vayan de la mano para combatir esos mensajes. Ha estado aquí en Onda Cero.
Por eso lo primero que he hecho como delegado de gobierno esta misma mañana ha sido solicitar una reunión al presidente de la comunidad autónoma como máxima institución para recuperar esa normalidad institucional. Es necesario y la ciudadanía lo está demandando. No puede repetirse los sucesos de este verano. Y es importante dejar de criminalizar a la inmigración. Y cuando se hable de seguridad, debemos hacerlo con datos objetivos y con cifras. Las cifras demuestran la realidad y las cifras nos dicen que ahora mismo en la región de Murcia no existe un problema de seguridad.
Por su parte, con el que quiere hablar Lucas, el presidente de la región, con Fernando López Miras, pues este se remite al ordenamiento jurídico para valorar la propuesta que ha hecho Vox sobre los centros de menores. Vox aseguraba que o pedía que a través de la ley de transparencia se pueda llevar a cabo una propuesta en cuanto a consulta pública como instrumento para recabar la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre las iniciativas del gobierno regional en torno a si hay que cerrar con dinero público, no financiar esos centros de menores para inmigrantes menores no acompañados. Es una consulta que quiere hacer Vox y el presidente autonómico le dice que eso no se puede hacer.
En el ordenamiento jurídico está la respuesta.
Y en cuanto al modelo de acogimiento que queremos para los menores en la región de Murcia, los menores, que los niños no estén en centros que pueden masificarse, sino que estén, bueno, pues en lugares lo más parecido posible a un hogar.
Por otro lado, la comunidad ha elaborado ya el borrador de un decreto pionero que va a permitir a los ayuntamientos dotar a sus policías locales de nuevos medios de defensa que están homologados, entre otros las pistolas Taser. Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.
Es la primera vez que la región de Murcia va a contar con una normativa de este tipo y que va a regular de forma muy clara todos los medios que pueden utilizar los agentes para hacer frente a las distintas situaciones que se encuentran en el día a día. Un borrador de decreto que contempla, entre otros, el uso de las pistolas Taser y JPX y el uso de las armas largas policiales para los miembros de unidades especiales de seguridad ciudadana.
Y también les contamos que, pues enseguida, sale del santuario de Algezares a las 3:30, está prevista la salida en romería al traslado de la Virgen de la Fuensanta. Empieza la Feria de Septiembre de Murcia, la policía local que va a desplegar un operativo especial de regulación del tráfico y control de accesos en todo el itinerario. Al llegar a la calle Torre de Romo se procederá al corte del tráfico en las vías de acceso a la Iglesia del Carmen. Se prevé, si todo va bien, que llegará a la catedral a eso de las 9 de la noche, recorriendo las principales vías del municipio. El concejal de seguridad, Fulgencio Perona, hablaba sobre eso, sobre la seguridad en torno a ese movimiento de personas, muchas, que van a acompañar a la Virgen.
Policía local va a desplegar un operativo especial de regulación de tráfico y control de accesos en todo el itinerario. El inicio de la bajada será en torno a las 15:30 horas desde el santuario de Algezares y se prevé la llegada al Carmen sobre las 7:30 de la tarde. Protección Civil también está trabajando con su dron, mapeando lo que es todo el recorrido de la zona.
Bueno, en este Región de Murcia La Onda, hablando de septiembre, que es el mes de la feria y de la llegada de la Virgen, también es el mes en el que se abren las aulas. La semana que viene estaremos ya pues con esas aulas abiertas. Empezarán ya los primeros alumnos a pasar por el curso, inaugurar el curso escolar 2025-2026. Vamos a hablar del inicio del curso escolar con el sindicato AMPE. También vamos a acercarnos a la denominación de origen de los vinos de Jumilla para conocer qué esperan de esta campaña de la recogida de la uva, que ya también ha comenzado exactamente en mes de agosto. Pero antes de nada, nos acercamos a conocer el tráfico. La DGT nos espera Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en estos momentos se encontrarán las habituales complicaciones del nudo Espinardo en la A7 y A30, con hasta 2 kilómetros de retenciones en cada uno de los sentidos. También aumenta la circulación en la entrada a Murcia capital, tanto por la A30 en Molina de Segura, como en la A7 a su paso por Jabalí Nuevo.
Región de Murcia en la Onda, Onda Cero.
Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Hablamos del curso escolar. La semana que viene las aulas de la Región de Murcia ya se abren. Empezamos con los más pequeños. Hoy había también proceso de adjudicación de plazas por parte de la Consejería de Educación. Bueno, vamos a hablar un poco también de un decálogo de propuestas que hace el sindicato AMPE al gobierno regional, la Consejería de Educación, donde reclama, por ejemplo, baja de ratio, refuerzo de plantillas, menos burocracia, por ejemplo, procesos selectivos más objetivos e incorporaciones de todo el profesorado desde el primer día que se abran las aulas. Hablamos con José Martínez, que es el secretario de organización del sindicato de educación AMPE. ¿Cómo estamos, José? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel, muy buenas.
Bueno, ¿ya se sabe el proceso de adjudicación de hoy? ¿Ya ha salido adelante?
Sí, bueno, todavía no se ha iniciado, se va a iniciar esta tarde, seguramente a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Se abre el acto para que los interinos que todavía no han podido incorporarse al centro se puedan incorporar. Se abre hoy y termina mañana viernes a las 11 de la mañana, con incorporación de todo el profesorado el lunes día 8, que es cuando se empiezan las clases, principalmente en los colegios, infantil y primario.
Entonces van a empezar este año sí todos los colegios con todos los profesores, salvo que alguno se ponga enfermo en este fin de semana.
Correcto, efectivamente. Esa es la reivindicación que el sindicato AMPE le dijo ya a finales del curso pasado, que nos reunimos con él en junio, al consejero Víctor Marín, que este año no se produjeran los agravios y los desastres que se producían al inicio del curso, y ha hecho caso a nuestras reivindicaciones, y este año todos los profesores, en teoría, el día 8 de septiembre están en su puesto y, por tanto, todos los alumnos van a estar atendidos, que es lo más importante y es lo que todo el mundo queremos.
Sí, porque anteriormente se esperaban 4 o 5 días, incluso una semana, y luego entre que se incorporan y demás, pues los alumnos se quedaban sin profesor, pues a lo mejor 7 o 8 días, ¿no?
Efectivamente, eso era. Y entonces, ¿qué pasa? Que quedaban grupos, sobre todo en el cuerpo de maestros, pues, grupos de niños, tutorías, sin atender. Tenías que estar o bien juntando clases o bien un profesor desdoblando. Es decir, era una forma, no era una forma eficaz de empezar un curso, y menos aquí en la región de Murcia, donde todo lo que queremos es la mayor calidad educativa posible.
Bueno, pues esa petición que hacían ustedes en este decálogo de propuestas ya está cumplida, pero hay más. ¿Cómo empieza el curso, caballero, desde el punto de vista de AMPE?
Pues el curso, en teoría, empezamos bien. Es decir, se han aumentado la plantilla gracias al acuerdo que firmó AMPE de las 35 horas. Se han podido aumentar la plantilla más estables. Y, por tanto, nosotros tenemos una buena perspectiva de cara a este nuevo curso. Lo que sí es verdad es que la educación no puede vivir anclada en los siglos, en los años 80, 90, y por tanto necesita una remodelación, una modernización, ¿vale?, en todo el sistema educativo. Y una de las cosas es por llevar todas estas reivindicaciones al aula, que es donde efectivamente es donde se lleva a cabo todo el trabajo. Entonces, para poder hacer eso, es necesario, en primer lugar, por ejemplo, de dotar a la plantilla de más recursos. Es decir, es necesario más orientadores y más profesores de servicios a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha diversidad y mucha homogeneidad hoy en día en las aulas. Y, por tanto, hay que atender a ese alumnado. Hay que hacer una educación más personalizada. Y también luego estamos viendo en años anteriores mucha problemática de acoso, de bullying. Todo esto es necesario, estos profesionales, para poder frenar y llevar a cabo protocolos y programas que ayuden para evitar este tipo de incidentes. Entonces, eso es una cosa que le hemos reivindicado al consejero, junto con mayor plantilla. ¿Para qué? Pues lo mismo, para hacer desdobles, hacer mayor apoyo. En definitiva, que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más personalizado y más óptimo, que es lo que queremos, para que eso redunda en una mayor calidad educativa.
Entre los problemas que vemos, y que se le ha preguntado al consejero hace unos días en la presentación del curso escolar, exactamente el pasado viernes, está el tema de las aulas prefabricadas, de esa situación que hay en algunas localidades de la zona del Mar Menor. ¿Ese es otro de los grandes problemas que ahora mismo tiene la educación en la región de Murcia?
Pues sí, bueno, no es el más importante, pero sí uno de ellos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, la educación murciana no puede estar en los años 80 y 90, que es cuando se construyeron todos los colegios y todos los institutos de la región de Murcia. Por ello, desde AMPE le hemos propuesto un plan de infraestructura y de remodelización de los centros educativos de la región de Murcia. ¿Por qué? Porque están obsoletos, lógicamente. Entonces, hace falta la creación de más institutos y de más colegios que puedan albergar al aumento del alumnado que hay en la región de Murcia y en diferentes zonas geográficas, ya que Murcia ha crecido en diferentes zonas geográficas, tanto por el norte, por el sur, como por todos los sitios, y por tanto hay que crear, ¿vale?, y hacer cercano esos centros educativos a las familias que están viviendo ahora en esos sitios. Entonces, eso es una cosa muy importante, al igual que el tema de la climatización. Es decir, los centros están sobre todo, hay que modificar el tema de la climatización, el aire acondicionado, es decir, el sistema eléctrico, es que de alguna forma hay que hacer una renovación para que en los meses, sobre todo de septiembre y de junio, podamos afrontar esta ola de calor con garantía y que no se perjudique ni al profesorado ni a los alumnos con las altas temperaturas que cogen los centros.
Entonces, sí.
En ese sentido sí que hay que hacer mayor creación de centros educativos, como te he mencionado.
Me llama la atención, entre las peticiones que hacen ustedes, de menor burocracia.
Sí, menor burocracia. Los profesores realmente estamos, y los docentes en general, estamos para las clases. Para las clases, preparar nuestras clases y enseñar a los alumnos. Y hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones, un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo. No podemos estar con tanto papeleo cada vez que quieres llevar a cabo un programa o que lleva a cabo una determinada actividad, pues la consejera nos pide mucho papeleo. Entonces, los docentes y los equipos directivos, ya que ahora hay un montón de programas de DAMU, programas de huerta escolar, programa digital, programa Senda, programa de todo tipo, todo eso lleva un papeleo. Entonces, no podemos estar con tanto papeleo y dejar de al lado la visión nuestra, que es estar en el aula, es decir, preparar nuestras clases, preparar nuestro material, nuestro instrumento de evaluación, nuestro temario y prepararlo y llevarlo a cabo a la aula para los alumnos, porque realmente es lo que me interesa. Entonces ya se hizo un primer acuerdo de simplificación burocrática con la administración, pero nosotros queremos avanzar un poco más y queremos un acuerdo, pero ya en plan en lugar de acuerdo, con algún rango de resolución o de orden que realmente quede reflejado una simplificación, pero no de la administración en general, sino en el sector educativo concretamente. Cosa que el consejero ha visto con buenos ojos y nos ha dicho que a lo largo de este primer trimestre nos va a llamar para sentarnos y empezar a elaborar un pequeño acuerdo.
Porque ser parte de un equipo directivo en un colegio supone un gran dolor de cabeza en cuanto a los papeles, los trámites que hay que llevar a cabo.
Claro, date cuenta que al final el equipo directivo son los que realmente realizan todo el papeleo, tanto para cuando tienen que pedir a un interino como para las becas del comedor, las becas de estudio, es decir, todo pasa a través de ellos. Entonces, realmente se quejan, porque también, ¿qué pasa? Que muchas veces los auxiliares administrativos que dependen de función pública, pues no le llegan a los centros o llegan a mitad de jornada. Entonces, las horas que los administrativos que no pueden realizar cae, redunda en el trabajo del equipo directivo, porque el equipo directivo no se puede dejar el colegio abandonado. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, ¿vale? Para que realmente ellos, su tarea burocrática se reduzca y realmente se esfuercen y estén más pendientes en la tarea educativa del centro.
Bueno, pues comenzamos con algunas cosas bueno, superadas. Por ejemplo, la incorporación de todos y cada uno de los profesores a los centros educativos de la región de Murcia, una reivindicación que llevaba años los sindicatos haciendo y que este año parece ser que va a cumplirse o nada, enseguida va a ser esta misma tarde esa adjudicación de plazas. Me quedo sin tiempo, José Martínez Robles, que es secretario de organización de AMPE. Caballero, muchas gracias por atendernos, que pase un estupendo día. Hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias a ti.
En Onda Cero, a partir de las 2:30, Región de Murcia en la Onda.
Los problemas de humedades pueden ocasionar daños dermatológicos en cualquier persona, pero especialmente en aquellas que ya sufren las alergias cutáneas. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias los problemas que provocan, pero también las soluciones. Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo afecta el exceso de humedad a la piel?
Pues la piel es el órgano más extenso y la principal defensa del cuerpo humano. El exceso de humedad en lugares cerrados facilita la aparición de hongos, ácaros y bacterias que favorecen la aparición de enfermedades en la piel y agravan los problemas de aquellos que ya sufren patologías como alergias cutáneas o dermatitis.
¿Es fácil reconocer una alergia en la piel por exceso de humedad?
Por supuesto que sí. Pueden aparecer en forma de erupciones cutáneas con aspecto escamoso, como una decoloración en la piel que con frecuencia produce quemazón. Por ello, para evitar la aparición de enfermedades o el empeoramiento de nuestra salud, es recomendable contar con el diagnóstico y los tratamientos de especialistas que nos ayuden a mantener unos niveles de humedad correctos para vivir en un entorno saludable.
Hasta otro día y buenas tardes.
Hasta otro día.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec. En Onda Cero, a partir de las 2:30, Región de Murcia en la Onda.
Bueno, comenzamos el mes de septiembre y cuando hablamos de septiembre, lo que nos suena es a viñedo, a recogida de la uva, esa vendimia que antes era en septiembre. Digo antes porque ahora vamos a hablar del asunto, pero cada vez se adelantan más las vendimias, me imagino, y vamos a preguntarlo, que el cambio climático tiene mucho que ver en todo esto. El aumento de las temperaturas, la maduración de las uvas, también las variedades que se utilizan. Antes parecía que eran una o dos variedades, ahora pues la elaboración de vinos pide mayor variedad de uva, y bueno, pues todo eso ha hecho que también podamos decir que agosto es un mes de vendimia. Parece mentira, pero es así. Bueno, vamos a corroborar esto Podríamos hablar de las denominaciones de origen de la región de Murcia. Tenemos Yecla, tenemos Bullas, tenemos Jumilla, con la que vamos a hablar. Una denominación de origen que, bueno, pues el año pasado no fue muy buena en cuanto a cantidad, sí en calidad, fue calificada como buena la cosecha, pero estamos hablando de 46,1 millones de kilos y un 40% menos que la media de los últimos años, lo que se recogió el año pasado. Este año las primeras impresiones parece que son mucho más optimistas. Estamos hablando de Jumilla, un referente, viticultura también ecológica, un 75% del viñedo. Está hablando de ecología, está hablando, se está recogiendo de forma, se está elaborando de forma ecológica. Y estamos hablando de unos 1.400 viticultores, 39 bodegas certificadas. Buena parte de todas esas uvas se recogen en la región de Murcia. Hay otras que también se recogen en la provincia de Albacete. También está dentro de la denominación de origen de los vinos de Jumilla, algunas localidades albaceteñas. Bueno, vamos a hablar de todo ello con Carolina Martínez, que es ingeniera agrónoma y secretaria gerente de la denominación de origen. Señora, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, es verdad, agosto ya es un mes de vendimia. ¿Hemos cambiado casi el chip del septiembre por agosto?
Sí, tienes mucha razón en lo que has comentado. Los motivos son varios de esta vendimia tan larga que tenemos ahora en esta zona. Podríamos decir que es una de las más largas de Europa, porque comienza a principios de agosto y finaliza también a finales de octubre. Y las razones son, sí, las que has comentado. Pues por un lado, el cambio climático innegable con ese aumento de las temperaturas hace que, bueno, que las maduraciones vayan adelantando muchas veces, también según el año, ¿no?, como venga el año climatológico. Y muy importante lo que has dicho también, las distintas variedades, ¿no?, el uso de las distintas variedades aquí en Jumilla. El inicio de la vendimia pues viene asociado a las variedades blancas más tempranas, como la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, por ejemplo, o tintas también como la Garnacha, que aunque son minoritarias dentro del conjunto de las viñas de nuestra denominación, pues, pero sí suponen ese inicio, pues que el año pasado, por ejemplo, fue el más temprano de la historia de Jumilla, empezando la vendimia creo que fue el 31 de julio. Pero sin embargo este año la vendimia no viene especialmente adelantada, ¿eh? Estamos en un año, digamos, normal y uh-huh. Comenzó en la primera semana de agosto con esas variedades que te digo.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué este año un poquito más tarde que el año pasado? Las lluvias de primavera, ¿cómo ha ido el año para luego recoger la uva?
Bueno, pues es que este año por fin está siendo un año muy bueno climatológicamente. Recordemos que venimos de una sequía brutal de más de 3 años, que alcanzó, digamos, la cima de brutalidad el verano pasado, con unas temperaturas altísimas, ausencia de lluvias total en invierno y en primavera. Entonces, bueno, pues eso se notó en la producción, en los kilos recogidos, en el adelanto de la vendimia, como te digo. Y este año, sin embargo, 2025, pues está siendo un año muy bueno, con unas temperaturas en invierno muy frías, que también son muy importantes para la sanidad del viñedo, y sobre todo la buena noticia de las lluvias de primavera, que han sido, bueno, una bendición, verdaderamente una bendición, porque ha sido muy buena lluvia, es decir, en cantidad y bien caída, ¿no?, como dicen aquí en el pueblo.
¿Cómo resiste la planta a esta situación? Es decir, la viña, ¿cómo resiste a estos años de sequía? Porque me imagino que no se pueden hacer riegos de emergencia o echarle una mano con agua del pozo. No sé cómo lo hacen.
Bueno, primero destacar que la viña es probablemente, aparte de los cactus y la familia de los cactus, la especie más resistente que tenemos en España y en el mundo. O sea, la viña es una superhéroe, digamos. Es capaz de resistir lo que cualquier otra especie, vamos, ni olivos ni almendros, también típicos de la zona de secano de aquí, son capaces de resistir. Pero bueno, aun con todo, como digo, después de 3 años brutales de sequía, mucha viña no ha resistido. Y el año pasado pues veíamos con tristeza como viñas, incluso viñas muy viejas, ¿no?, con las raíces muy profundas, se llegaron a secar y a morir. Uh-huh. No obstante, lo que dices del riego, bueno, pues ojalá tuviéramos también más apoyo de la administración, de las distintas administraciones que tienen competencia en tema de agua para habernos ayudado en esos años con esos riegos que dices de emergencia, de socorro, porque el que pudo, porque tenía alguna concesión de agua, pues pudo regar para, digamos, salvar la viña, no te digo ya producir, pero salvar lo que es la planta. Pero en aquellas explotaciones, esas viñas de secano, que no, de secano riguroso, rabioso, que decimos aquí, no nos ayudaron nada, no nos ayudaron nada, y eso, bueno, pues es algo que tenemos también un poco ahí clavadito en el corazón toda la región.
Bueno, estamos hablando de un buen año en principio que viene para la vendimia. Eso en cifras, ¿cómo se puede traducir? ¿Un aumento significativo? Porque estamos hablando de que venimos de una situación muy mala. ¿Este año justo, qué cifras? Justo. ¿Qué cifras vamos a tener?
A ver, es difícil aventurarlo por ahora porque, en primer lugar, porque la vendimia realmente, el grueso de la vendimia todavía no ha empezado. El 70% de nuestra viña es Monastrell, que has comentado muy bien, y realmente la Monastrell no se ha empezado a recoger todavía, porque es una variedad más tardía, de maduración más larga, un ciclo más largo. Entonces hasta mediados de septiembre no se va a empezar a recoger la primera Monastrell, y esa vendimia encima se alarga según va subiendo hacia el norte de la denominación y en altura, porque esa vendimia siempre es lógicamente más tardía, pues hasta finales de octubre no se da por finalizada la Monastrell. Entonces, claro que prevemos una cosecha superior al año pasado, que fue la récord de la historia de Jumilla, como la vendimia más corta de la historia, pero es, ya te digo, es pronto aventurarse a decir una cifra. También hay que destacar que a pesar de que hemos tenido un año tan bueno climatológicamente y con lluvias, la viña es una, como se digo, es una planta inteligentísima, muy sabia, y este año también toda esa buena lluvia la ha utilizado, no te digo para echar racimos como una loca, porque es muy sabia, y lo que ha hecho también, lo que hace la viña es recuperar esa madera que ha sufrido tanto en estos últimos años. Que al final es la base, ¿no? Para poder producir, ¿no? Tener buena madera, y entonces no está echando tantos racimos como cabría esperar en un año de buenas lluvias, porque tiene memoria y ha sufrido tanto que primero, digamos, necesita recuperarse, y luego ya, pues, si el año que viene también es bueno, pues ya podrá producir, digamos, de una manera normal.
Uh-huh. Curioso. Bueno, otro asunto que está pendiente y que me imagino que cada vez tiene más problemas. El tema de la recogida, de la mano de obra. Bien es cierto que en las últimas décadas, bueno, vamos a hablar, sí, podemos hablar de décadas, la mecanización de la recogida ha ido aumentando progresivamente. ¿Cómo está la denominación de origen? ¿Hay mano de obra? ¿Hay personas que vayan a hacer la vendimia como hace 60 años o eso ya pasó la historia?
Pues en nuestra zona hay un grado de mecanización en algunas variedades, en algunas zonas, por el tipo de conducción más mecanizable, pero en general estamos hablando de una vendimia muy manual. Y sí, tenemos problemas de mano de obra, y fíjate que no será porque falta gente, ¿no?, que pueda vendimiarla, pero es que son varios factores, ¿no? Por un lado, es una vendimiar es duro, es digamos, hay que estar agachado, son condiciones físicas muy duras, también requiere una cualificación, ¿no?, de cómo se vendimia, no es una cosa tampoco que parezca así lo más fácil del mundo. Luego también cada vez es más complicado para los pequeños agricultores asumir esos costes de contratación, de hacerles para dos días que o un día que te vienen a vendimiar encontrar una cuadrilla que esté disponible, todas también las dificultades asociadas que vienen pues por la normativa de trabajo, ¿no?, de que para un día que les das de alta les tienes que hacer también una revisión médica o el miedo que te venga inspección de trabajo.
Sí, vamos, que es complicado, que no es sencillo. Carolina Martínez, de la denominación de origen de los vinos de Jumilla. Muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, señora. Que sea una estupenda vendimia. Bueno, Bueno, nosotros vamos, dejamos ya a Elena Gijón el relevo y mañana Maripaz Martínez. Que pasen una estupenda jornada.